Buenos días. Buenos días. Para continuar con las jornadas, vamos a iniciar este panel en el que intervendrán dos arquitectos con experiencia en el ámbito de la administración ya desde hace bastante tiempo, y van a hablarnos de un tema fundamental. Después de la gran ponencia anterior de Gerardo Roger, donde nos hablaba de la ciudad consolidada, vamos a hablar de un tema nuclear en el urbanismo actual, que es la rehabilitación. Y lo vamos a dar desde una dual perspectiva. Por un lado, las rehabilitaciones y dotaciones, la rehabilitación y la ley 8/2013, sobre la que nos hablará Ignacio Soto, arquitecto que ha sido jefe aquí de la Oficina de Planeamiento de Santiago de Compostela y además buen amigo. Y también hablará a continuación Ángel Panero, que es también arquitecto y nos forma parte de la oficina del consorcio, sido director de la oficina de consorcio, y que lleva muchos años siendo un partícipe e integrante de proyectos, operaciones y actuaciones en el ámbito de la rehabilitación y en el casco histórico. Empezará en primer lugar Ignacio Soto.
Buenos días a todos y todas. Lo primero, como es de obligación, dar las gracias a la organización por haberse acordado de mí invitarme a esta charla. Lo segundo, me da un poco, es una cuestión personal, me da un poco de rubor y casi de pudor hablar de las actuaciones de rehabilitación en la ley o de las actuaciones de dotación estando el profesor Roger Fernández. Yo creo que casi todos, o al menos yo, lo poco que he aprendido sobre estos temas los he aprendido de él, y por lo tanto no va a ser más que interiorizar sus pensamientos. La charla que voy a dar, más o menos la he querido estructurar, lo que pasa, ahora voy a pasar por la primera parte mucho más deprisa por cuestiones del tiempo que me están pidiendo. Es una visión hacia dónde estamos, o si queremos, hacia dónde estábamos en el 2007, que viene a ser prácticamente lo mismo en nuestra comunidad autónoma, en el mundo del urbanismo. Esa visión lo único que quiere es ser una reivindicación de ese cambio de modelo que Europa, los Estados, la comunidad autónoma, yo creo que todos los ciudadanos tenemos interiorizado que es necesario, que no tiene reversión, que no tiene vuelta atrás, pero que los cambios que damos son muy pequeños y yo creo que insuficientes. No sé, hablo desde una comunidad autónoma que desde hasta hace 3 meses todos sabemos que tenía una categoría de suelo en el que se obligaba a una muy baja densidad y a una altísima ocupación de suelo. Es decir, estamos hablando hace 3 meses. Una segunda idea que me gustaría dejar y que es parte del pensamiento es que la gestión urbanística tradicional, tal como la hemos entendido hasta hoy, la gestión sistemática de los suelos ex novo, es una gestión que tiene que pasar a ser casi residual, casi anecdótica. Creo que cualquier gestión que hagamos en el suelo tiene que ser gestión en el suelo urbanizado, tiene que ser gestión de rehabilitación, de renovación y de regeneración. Espero que las palabras que antes decía el profesor Roger no sean verdad. Y además creo que no sean verdad. No creo que la visión que se está haciendo hacia la ciudad urbanizada, hacia la ciudad compacta, sea una visión meramente interesada en el negocio, puesto que se ha acabado el negocio en las áreas expansivas, y es cierto que parece que el negocio está en la rehabilitación y la generación. Creo que es algo más, que es una idea más profunda, y una idea que, aunque nosotros nos está llegando ahora, viene desde los años 90. Pasaré muy por encima, porque yo creo que ya entre el profesor Basol y el profesor Roger ya lo han explicado suficientemente, el tema del consolidado o no consolidado, y pasaré a las actuaciones de dotación, aunque el mejor resumen de las actuaciones de dotación ya la ha hecho el profesor Roger, y especialmente basándonos centrándonos también en nuestra legislación gallega, en la reciente ley del suelo, para acabar con una apuesta más o menos en práctica, una apuesta en la realidad. En dado el tiempo voy a pasar más por esta primera parte, que podría llegar a ser casi o parecer casi panfletaria, por lo que sí os pido disculpas, pero creo que es necesario seguir recordando que no podemos seguir como estamos y que tenemos que cambiar absolutamente el modelo. Bueno, Ya digo que voy a pasar muy rápido por esta primera parte para poder cumplir los plazos. Estamos ante un fin de ciclo, eso ya lo comentaba antes también el profesor Yer, es decir, se acaba el ciclo expansionista, se acaba el ciclo inmobiliario, en el que el consumo del suelo, olvidándose de que el suelo es un recurso limitado, no es un recurso infinito, en el que se urbanizaba por urbanizar, se seguían, es decir, todos conocemos, no voy a decir dónde, pero todos conocemos ámbitos de suelo en nuestra comunidad autónoma urbanizados y sin usar, desde usos industriales a usos residenciales, nos da igual, aquí cerca hay algunos de ellos, en los que se han, por lo tanto, simplemente urbanizado amplias zonas de suelo sin más que incorporar esos suelos al mercado inmobiliario. Yo creo que es necesaria esta reflexión, una reflexión de si podemos seguir así, si nuestro patrimonio construido no merece una revisión, si no tenemos que hacer una mirada introspectiva hacia nuestras ciudades y si nuestras ciudades estaban funcionando. Hay un compañero que tengo aquí cerca que hace ya un tiempo me dijo una frase que me quedó grabada y que repito casi siempre, y es que nuestras generaciones no han sido capaces de generar prácticamente ni un metro de suelo urbano, del suelo urbano que entendemos, del suelo urbano densificado, del suelo urbano compacto, del suelo urbano complejo. Esta es la parte en la que más o menos puedo deciros las ideas base para ir pasando. Yo creo que todos conocemos las características y lo que ha funcionado en nuestras ciudades, lo que no hemos sido capaces de generar en los suelos que hemos desarrollado, la compacidad, la complejidad, la densidad, la funcionalidad y no la monofuncionalidad, el hecho de generar dotaciones y la distancia de esas dotaciones para que los ciudadanos las puedan utilizar en condiciones óptimas. Pero lo que tampoco podemos hacer es una mirada únicamente hacia la rehabilitación o una mirada únicamente hacia la regeneración. Es decir, cualquier mirada que intentemos para cambiar un modelo tiene que ser una mirada integradora. Y en esa mirada integradora, cuando hablamos de sostenibilidad, la frase de la palabra del momento, tiene que ser una sostenibilidad no solo económica, sino social, sino de la ciudad en su conjunto. Menciono aquí simplemente para recordar que estos temas no son de ahora, que sí, que parece que son nuevos, que parece que llegaron con la ley 2007, con la ley de las tres R's, pero ya desde el 94 se está diciendo en Europa y ya en el 2010 de una forma muy clara con la Carta Leipzig y con la declaración de los jefes de Estado, con la declaración de Toledo, nos dice que la creación y la consolidación de los espacios públicos de calidad debe ser una de las prioridades, la modernización de las redes, la eficiencia energética. Ese es el otro gran valor que aparece y que no teníamos en nuestro planeamiento, en nuestro urbanismo, que es las eficiencias, la eficiencia energética y la eficiencia en general. Las recientes legislaciones, tanto la estatal como las autonómicas, han intentado abordar el problema de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana, yo creo que de maneras muy diferentes, hasta, como decía el profesor, hasta la llegada en el 2007 de la ley estatal. Ese parece que es un punto de inflexión, un avance significativo a la hora de poner la mirada sobre la rehabilitación, regeneración y renovación de nuestras ciudades. Independientemente de que ese sea el punto de inicio, sí es cierto, como decía también el profesor, que nos faltaban instrumentos, en mi opinión, nos siguen faltando a día de hoy instrumentos de gestión adecuados, incluidos los instrumentos de planeamiento. Creo que hay que avanzar en instrumentos de planeamiento más adecuados a la realidad de nuestras ciudades. Al fin y al cabo, lo único que tenemos es el famoso PERI, los planes especiales de reforma interior. Creyendo que tiene que haber otros documentos de planeamiento más adaptados a la realidad. Pero estas formas de gestión, a la vez que tienen que entender la ciudad, como he estado diciendo, no tampoco pueden olvidar la cuestión de las plusvalías. Es decir, el famoso o el comentado artículo 47 de nuestra Constitución de participación de toda la comunidad en las plusvalías que genera la acción urbanística. Con la ley del 2007 y con la ley de las tres R's aparecen las actuaciones sobre el medio urbano. Esta es la gran innovación como técnicas de gestión que esta ley introduce respecto a la legislación anterior y las define como las actuaciones sobre el medio urbano perdón, se definen como aquellas que tienen por objeto realizar obras de rehabilitación edificatoria cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad, código técnico, de las edificaciones y de regeneración y renovación urbanas, es decir, tanto en los edificios como en la ciudad, cuando afecten tanto a edificios como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir obras de nueva edificación o sustituir de edificios preexistentes. La ley de las tres R's nace con el propósito de generar nuevas fórmulas, de generar nuevas técnicas respecto a las que ya venían siendo tradicionales frente a los procesos basados en regeneración del tejido urbano que estaban insuficientemente reguladas. El objetivo es atender a la ciudad edificada, potenciar la ciudad existente mediante la rehabilitación edificatoria, la regeneración y la renovación urbana. Hasta ahora, o hasta la aparición de la 2007, se entendía por gestión urbanística el proceso que iba desde la actuación en el suelo en situación de rural o de no urbanizado hasta su completa urbanización. Ahí acababa la gestión urbanística, como la hemos entendido hasta ahora. Parece claro que eso no es insuficiente, es decir, no vale conseguir generando ciudades ex novo si luego no hacemos nada más, sobre todo cuando tenemos grandes bolsas de suelo en nuestras ciudades, tanto de suelo sin construir como de suelo de edificaciones en malas condiciones, incluso en ruina. Por lo tanto, esta concepción de la gestión urbanística en el sentido estricto como ejecución urbanística, como ejecución tanto jurídica como material de la urbanización, creo, como decía al principio, que tiene que pasar a ser un carácter absolutamente residual. Tenemos que empezar a entender que la gestión urbanística tiene que acabar en la edificación, en la rehabilitación o en la regeneración urbana. Y esto nos lo da la ley del 2007. Es uno de los grandes cambios para mí de la ley del 2007, el abandonar la gestión tal como la entendíamos. Hay dos artículos que me gusta resaltar de la ley estatal, que es el artículo 3.3 y el artículo 4.4, que están ahí, y que los resalto porque son los que nos van a dar pie a pensar que esa actividad de la regeneración y de la rehabilitación es prioritaria sobre cualquier otra actividad del urbanismo en estos momentos, independientemente de lo que se quiera pensar. Es decir, que el suelo se ocupe de manera eficiente, que las administraciones tengan que adoptar medidas para asegurar la rehabilitación edificatoria, la regeneración y renovación urbanas, es un mandato de una ley básica. Por lo tanto, este concepto histórico de gestión urbanística ha cambiado hoy por completo. Ahora, lo importante es el vuelo, es la construcción, es la situación de lo urbanizado en lugar de los suelos ex novo. Así, de lo que conocíamos como la unidad de normalización, la unidad de actuación o los ámbitos propios de los PERES de nuestro sistema de suelo urbanizado, pasaremos a lo que llaman algunas leyes el espacio urbano vulnerable, las unidades de rehabilitación, las unidades de regeneración, las unidades de renovación o los conocidos ARIs. Estas serán nuestras áreas de actuación o deberán ser nuestras áreas de actuación y nuestro trabajo diario. Y aquí voy a ligar con lo que antes comentaron el profesor Basol y el profesor Roger. El tema del urbano, suelo urbano consolidado o no consolidado. Yo, después de darle bastantes vueltas a este tema, y lo digo casi como una caricatura, parece que lo necesario hubiera sido solo cambiarle el nombre en lo consolidado. Es decir, el suelo urbano no consolidado, como ya dijo muy bien el profesor Roger, no tiene nada que ver con si está ejecutado o no está ejecutado, con si son solares o cuasi solares, con si está urbanizado o no está urbanizado, sino tiene que ser aquel que tiene que entrar en una equidistribución de cargas y beneficios. Él tiene una mirada mucho más casi poética que yo respecto a la aplicación de este concepto de urbano no consolidado por parte de los tribunales. Yo he conocido, y no hace tanto tiempo, sentencias aquí mismo, en Santiago, en las que anulaba parte del plan general por esta cuestión de que ya estaba urbanizado y no se podía repetir hasta el infinito la obligación y las cargas a un suelo que había sido ejecutado. Esta interpretación olvida que la ciudad no es un ente congelado, que la ciudad y el planeamiento se rediseñan continuamente, construyen sobre lo construido y van necesitando sucesivamente nuevas necesidades ante nuevas realidades. Esto nos llevará a una densificación, a una innovación de usos, a un nuevo planteamiento que seguro que inexcusablemente requiere nuevas dotaciones y nueva participación de las plusvalías. Como ya decía antes, si solo asumiéramos que el suelo urbano edificado no tiene que entrar en ese reparto de cargas y beneficios, al final estaríamos haciendo, como decía el profesor, patrimonializando el beneficio, el planeamiento y socializando la carga. El Tribunal Constitucional, como ya sabéis, hace ya en el 2001, dictó sentencia en la cual daba a las comunidades autónomas la competencia y la potestad de categorizar y clasificar el suelo. Pero es que algo que se olvida es que nuestra comunidad autónoma, en la ley del 2002, esto que parece tan extraño, ya lo decía y me gusta recordarlo. Nuestra legislación autonómica actual, la ley 2016, determina y regula el suelo urbano no consolidado y consolidado, diferenciando entre ambos y armonizando las definiciones de estas categorías de suelo con los conceptos contenidos en la ley estatal, en particular con las matizaciones introducidas por la 8/2013 de 26 de junio de las 3 R's, tal y como recoge la propia ley en su exposición de motivos. Pero esta armonización entre lo que se mantiene en lo esencial los criterios tradicionales para su clasificación y categorización y la incorporación del suelo urbano no consolidado de los ámbitos de actuación de nuevas actuaciones de transformación urbanística no deja de ser más que un intento de reactivar su propia regulación. El texto que está abajo es un texto que es de la 2002 y que no hemos querido entender o leer. Suelo no consolidado, entre otras cuestiones, el integrado por los terrenos en los que sean necesarios proyectos de urbanización, reforma interior, renovación urbana, obtención de dotaciones urbanísticas con distribución de beneficios y cargas. Estas son las actuaciones de urbanización. Nada más que esto. En este momento me sale una pregunta a la que no tengo contestación. Y es, ¿qué pasa con los planeamientos que se aprobaron y están aprobados con posterioridad a la entrada de la ley 2007, cuando existía la obligación y ya existía el instrumento? Y que, por supuesto, no han recogido ninguna cuestión de actuaciones de dotación. Bien, en este contexto de cambio, de nuevo modelo, deberemos entender... Paso, voy directamente a las actuaciones de dotación. Bueno, las actuaciones de dotación para la ley estatal, como ya lo ha dicho el profesor, son aquellas que tienen que incrementar el porcentaje de dotaciones públicas porque haya una mayor edificabilidad, una mayor densidad o por nuevos usos asignados en la nueva ordenación urbanística. La ley estatal dice a una o más parcelas. La ley gallega, y no paso ya a la diapositiva, hace la misma regulación, por eso me imagino que el profesor se felicitaba por la regulación de nuestra ley, más o menos la reproduce, con dos matizaciones. Una, no incluye la densidad. La ley gallega no incluye la densidad como una condición para ser actuación de dotación. Y otra es la del famoso 30%. El 30%, tal como lo entiendo yo, y queda un poco matizado en el borrador del reglamento que sabéis que está en exposición pública, no es tanto para decir que el mayor aprovechamiento que obtenga una parcela, si es mayor del 30%, es actuación de dotación, y si es menor del 30% es actuación de dotación. Porque el borrador del reglamento, si sigue tal como está escrito, pide que se calcule ese mayor aprovechamiento respecto a la manzana o equivalente. Por lo tanto, el mayor aprovechamiento del más menos 30% va a ser respecto a la manzana, con lo cual también van a aparecer ciertas distorsiones, porque puede haber una parcela que gane edificabilidad, que gane aprovechamiento, pero que el conjunto de la manzana no supere el 30%. No sé si me he explicado suficientemente. Definiciones de actuación de dotación. Prefiero ir a lo... El tema es... Nuestra ley no dice nada de si es para parcelas individuales, más de una parcela. Ya digo que solo hace referencia en el reglamento a la manzana como ámbito de cálculo del exceso de aprovechamiento. Y esto para mí es importante, es decir, sería erróneo en una lectura muy rápida del borrador del reglamento pensar que el más del 30% del aprovechamiento respecto a la manzana, ese es el ámbito en el que se puede hacer una operación de dotación. Yo sigo entendiendo que conforme a la ley estatal, el ámbito será la parcela, aunque el cálculo del mayor aprovechamiento será la manzana. El tema de que no aparezca, la densidad en nuestra ley tiene su lógica desde el momento que la ley gallega para el cálculo de las dotaciones y de los sistemas tampoco mete la densidad como un parámetro. Los parámetros son usos y edificabilidad para el cálculo. Por lo tanto, tiene su sentido. Para mí deja de tener su sentido cuando empezamos a pensar que nosotros en todos estos últimos años tenemos en nuestro territorio amplios sectores de suelo urbanizable con muy baja densidad que convendría redensificar, y que un instrumento muy válido para la redensificación de esos ámbitos hubiera sido las actuaciones de dotación. Cuando paso a los derechos y deberes, que es lo que voy a intentar, va a haber dos claros. Uno que será la carga, por decir así, que es la cuota proporcional de dotación que le va a corresponder a esa parcela, al propietario de esa parcela, a cambio de su mayor edificabilidad y uso, o innovación de usos, y por otro lado el deber de participación en la plusvalía. En la comunidad autónoma gallega sabéis que es el 10% del mayor aprovechamiento que tenga esa parcela. Una de las preguntas que se me ha ocurrido a la hora de hacer esta charla es si esto podría participarse en núcleos rurales, ya que vamos a ponerlo en nuestro territorio y en nuestra realidad. Si las actuaciones de dotación tienen sentido en el núcleo rural. Con la ley estatal, sí. La ley estatal recoge expresamente un apartado en el que dice que las actuaciones de dotación podrían ser en los núcleos rurales, en los núcleos reconocidos legalmente por la legislación autonómica. Lo que pasa es que nuestra legislación lo ha dejado claro también y lo reconoce solo para el suelo urbano y además lo categoriza como suelo urbano no consolidado. No sé si es intencionado, porque yo creo que tampoco hubiera sido mal instrumento para los núcleos rurales, especialmente para algunos núcleos rurales. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en núcleos rurales de la provincia de Orense, de gran densidad y gran capacidad, en la que probablemente es interesante actuar no solo en la rehabilitación, sino en la incorporación de espacios públicos y dotaciones. Otra cuestión que tampoco, en mi modo de vista, ha quedado muy clara es cuál es el área sobre el que tenemos que hacer el cálculo de las dotaciones existentes. Yo en la ponencia, y como va a quedar, lo veréis, el área que cojo es lo que la ley estatal llama el área homogénea, porque así como el borrador de reglamento sí deja claro dónde tenemos que calcular el mayor aprovechamiento, no deja claro cómo calcular o qué ámbito coger para calcular las dotaciones existentes de cara a calcular la cuota de participación en las nuevas dotaciones. Bueno, al final lo que os pongo es simplemente un modelo de cómo yo entiendo que se deberían calcular tanto los mayores aprovechamientos como las mayores dotaciones en cada uno de esos ámbitos, en función de cómo se calcularía la participación en las plusvalías. Y nada más. Muchas gracias.
Buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en estos encuentros que tengo que advertir que me abruman un poco, porque van a ver ustedes que casi me gustaría empezar reivindicando, por encima de mi posición de arquitecto y además de arquitecto trabajando en el Consorcio de Santiago, casi digo, me gustaría reivindicar más mi situación de ciudadano, ¿no? Porque van a ver ustedes, tengo miedo de hacer una ponencia excesivamente naif, pero en definitiva lo que voy a hacer y es lo que se me pidió inicialmente, pues, es hacer una reflexión sobre mi experiencia profesional como arquitecto en el Consorcio de Santiago, que es una poderosa administración de cooperación interadministrativa. Casi daría lugar para una ponencia en relación con lo que es la gestión de la ciudad, lo que es el Consorcio de Santiago y lo que ha supuesto en esta ciudad el extraordinario éxito y repercusión que ha tenido esa cooperación entre administraciones públicas para el impulso de un proyecto urbano, ¿no? Yo he tenido la suerte de entrar a trabajar ahí y estar trabajando fundamentalmente vinculado con la intervención sobre la ciudad histórica, sobre, vamos a decirlo así, una ciudad muy, muy consolidada y además con valores adicionales muy importantes, como es la Declaración de Patrimonio de la Humanidad desde el año 1985, etcétera, pero en su contexto vinculado con la ejecución, relacionado con la ejecución de ese proyecto de ciudad. En la ponencia o la que voy a ir desarrollando, pues voy a ir dejando una serie de reflexiones y de ideas que, como digo, en el fondo son las reflexiones de un arquitecto que además es urbanista de formación. Casi podríamos, o me atrevo a decirlo, ¿no?, ahora que vamos teniendo confianza, pues es un camino hacia el desengaño, ¿no?, hacia la decepción, ¿no?, hacia la tristeza también, ¿no? Pero al mismo tiempo es un camino en el que yo voy a ir dejando algunas reflexiones que ojalá sirvan para inducir la transformación, yo me atrevo a decir, absoluta de los procedimientos o de la cultura, si se quiere, en general, de la cultura de producción o de gestión de la ciudad, ¿no? Bueno, voy a ir haciendo ese recorrido para acabar con una idea que intentaré desarrollar ya muy puntualmente, pero y muy reducidamente, pero es aquella que viene a decir que no solamente no hemos sido capaces en los últimos, vamos a poner 50, pero podrían ser 100 años, ¿no? No hemos sido capaces de producir ciudad consistentemente con lo que significa la ciudad, más allá de el éxito en los mecanismos de reparto. No solamente no hemos sido capaces, sino que en este tiempo hemos sido capaces de destruir cualquier discurso alternativo en relación con la ciudad que no fuese el de el mero reparto, vamos a llamarlo así, de la tarta, ¿no? Esto es lo que a mí me produce una extraordinaria desilusión, porque la ciudad precisamente se construyó siempre, se soportó y evolucionó. El éxito en la convivencia, el éxito de las ciudades como lugares de coexistencia y diversidad, pues precisamente se basó en otros discursos que han sido aniquilados progresivamente por esta, vamos a llamarlo así, dominación que se da en todos los ámbitos, en la arquitectura, en la legal, en la jurídica, en la política. Este dominio extraordinario de la interpretación, yo le llamo la interpretación agrícola del suelo urbano, en el que, en lugar de producir patatas, pues se contempla el suelo urbano como productor de metros cuadrados construidos, ¿no? Y esto ha llevado a una hecatombe, a una situación verdaderamente dramática, como voy a intentar explicar o apuntar en mi exposición, ¿no? Bueno, esta es la imagen a la que nos ha llevado este falso discurso de la ciudad, que está estrictamente basado o exclusivamente basado en un reparto de expectativas de renta, ¿no? En un reparto de expectativas, a veces se camufla con actuaciones que pueden teñirse, ¿no?, de contenido social, otras veces ya un poco más culturales, pues se habla incluso de arquitectura contemporánea, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, el resultado es excepcionalmente dramático y en estos momentos, como todos sabemos, incluso preocupante, no ya para la estabilidad local, digamos, en nuestras ciudades, sino hoy sabemos ya que preocupante para la estabilidad de la supervivencia del ser humano sobre el planeta, ¿no? Esto empieza a ser importantísimo, ¿no? Bien, frente a eso, del discurso, yo quiero orientarlo a una reflexión sobre la ciudad de siempre, ¿no? Vamos a llamarles las ciudades históricas. En el caso de Santiago, además, es una ciudad patrimonio de la humanidad. Saben ustedes que la UNESCO ha introducido desde el año 2011, para intentar alejarse, ¿no?, de también esta tendencia a la, vamos a decirlo así, monumentalización, ¿no?, del patrimonio, después del éxito, ¿no?, de reconocer patrimonialmente lo que es una ciudad y los conjuntos históricos, ¿no?, como patrimonio, pues se ha alejado con una directiva o una recomendación muy atractiva que hay que leer varias veces, que habla de paisaje urbano histórico, ¿no?, en el que realmente se introduce un factor que a mí me parece esencial y que se ha mencionado ya esta mañana en esta sala, que es relativa a la transformación permanente de la ciudad. Efectivamente, normalmente hemos estado pensando que los centros históricos, con mayor o menor valoración de su significado, pues eran el resultado de una conservación. Y esto hoy en día, y esta es mi opinión, se ha demostrado falso. Realmente los centros históricos deben su permanencia a una permanente transformación, pero respetando unos hilos conductores que están esencialmente vinculados con el territorio y con el lugar en el que se han producido, que son, en definitiva, los responsables del éxito de las ciudades como lugares de convivencia y de coexistencia, ¿no? Entonces, la ciudad histórica realmente empieza a tener valor, aparte de por sus monumentos, por esa capacidad de permanencia en permanente transformación. Bueno, mi conclusión también, en mi trabajo, como digo, en el Consorcio de Santiago, muy vinculado a las intervenciones sobre la ciudad histórica, pues empieza a provocarme una reflexión que, más que contemplar las ciudades como un objeto de intervención o de trabajo sobre el que tenemos que impulsar determinadas políticas de rehabilitación públicas y privadas, pues a mí me ha empezado desde hace ya algún tiempo a interesar mucho la ciudad histórica como modelo y referencia. Intentar descubrir en las ciudades históricas cuáles son las claves que, de alguna manera, nos puedan ayudar a resolver el dilema ante el que nos encontramos, que es un dilema del que no hay salida. Yo esto realmente lo manejo con prudencia, naturalmente, porque si supiese, al margen de esta reflexión que les he dicho, ¿no?, que puede ser más o menos aparente, si supiese cuál fuese o cuál podía ser el camino, pues sin duda aprovecharía el día de hoy con las personas tan cualificadas que hay, no solamente en la mesa, sino en el auditorio, pues para decirlo, ¿no? Pero realmente no sé cómo se puede hacer. Simplemente voy a dejar estas reflexiones, como digo, de ciudadano, ¿no? Bueno, hemos visto una imagen de la catedral, que la utilizo para dejarla atrás y empezar a fijarnos un poco en lo que rodea los monumentos, que son los edificios, digamos ese conglomerado urbano, que es el que realmente le da valor a la ciudad y es el en el que está depositado ese éxito en el tiempo, ¿no? La pregunta sería si estas estructuras son capaces de encerrar o de descubrirnos algunas de las claves para el futuro. Tenemos inmediatamente que dejar de verlas como meras piedras, por decirlo así, como meros objetos, como meras fotografías, y empezar a contemplarlas en ese fenómeno de transformación permanente, que, como digo, se ha mencionado y me ha gustado mucho ver que, efectivamente, las ciudades, y esto es lo que es muy difícil de entender, tienen un proceso de transformación casi, me atrevo a decir, instantáneo. Esto, por un lado, puede parecer desafiante, pero, por otro lado, es un aspecto en el que podemos ser optimistas, porque hoy en día tenemos tecnología para manejar la información con extraordinaria rapidez, lo que quiere decir que ese desafío, por ejemplo, no sería el más importante que tenemos delante. Somos capaces de saber casi en tiempo real cómo puede estar cambiando la ciudad, ¿no? Tenemos herramientas para conseguirlo. Pero la ciudad, sobre todo, allá de esas piedras, pues es ese lugar de encuentro, ese lugar de relación, que también aparentemente es extraordinariamente complejo, porque se compone de los intereses diversos de muchos de los que las habitamos. Pero, por otro lado, a mí también me gusta ser optimista pensando que es relativamente sencillo. Relativamente sencillo porque más o menos nuestras vidas, la de cada uno de nosotros, son bastante homogéneas, ¿no? Y bastante, casi hacemos, nos cruzamos en la calle todos los días con las mismas personas, etcétera. Esto quiere decir que mantenemos unas pautas que cambian muy, muy lentamente y que son bastante previsibles, ¿no? En particular también tenemos aspectos por nuestra condición humana que son fáciles de prever. Por ejemplo, el de la expectativa de beneficio inmobiliario, que es el único que estamos manejando en nuestros días, ¿no? Todos, la única razón para no estar esperándolo es no ser propietario, pero todos los que sean propietarios naturalmente tienen un principio de estímulo por la obtención de la mayor rentabilidad. Digamos que hay poco espacio para la filantropía y esto hay que saberlo, manejarlo. A mí me gusta también decirlo con normalidad, ¿no? Pero requiere regulación, ¿no? Bueno, estos edificios, digamos, tienen una contrastada capacidad. Aquí hay factores que tienen que ver no solo con la arquitectura, sino que tienen que ver con la gestión y el manejo del espacio público, incluso de cómo se va transformando ese espacio público y esas arquitecturas, ¿no? En definitiva, lo que hay detrás es algo que a mí me gusta llamar el valor de lo cotidiano, que es, desgraciadamente, algo absolutamente imposible de manejar ni con la normativa ni con las metodologías tradicionales del urbanismo. Y esta es la primera razón de mi desilusión, ¿eh? Por muy bien que se ejecute un urbanismo, un planeamiento, y por muy bien que, digamos, que se produzca, y por muy bien que se ejecute, si no, digamos, la metodología tradicional es incapaz de manejar la complejidad y los valores de lo cotidiano, que es lo que realmente informa, lo que realmente importa y lo que realmente nutre, digamos, la vida en comunidad. En el caso de las ciudades históricas, en contra de lo que se pueda parecer, no solamente el patrimonio no es suficiente para acercarse a eso, sino que es contraproducente. Y esto es una reflexión, si entre el público hay compañeros que estén dedicados a la conservación del patrimonio, que es una tarea ardua, complicada, les tengo que pedir disculpas, pero los mecanismos de conservación del patrimonio tradicionales son absolutamente insuficientes y yo defiendo que contraproducentes. Voy a intentar explicarme, aunque hay muy poco tiempo, ¿eh? La primera reflexión es que no podemos acercarnos a las ciudades sectorizándolas, y especialmente las ciudades históricas. Esta es la ciudad histórica de Santiago, digamos, legalmente, este es el ámbito de la ciudad histórica de Santiago, inmediatamente tenemos que trascender, y esto en Santiago yo creo que se planteó con mucho acierto, para hablar de las ciudades completas. Incluso hoy en día tenemos que hablar ya no de las ciudades, sino de territorios, y tenemos que hablar de municipios, como vamos a ver en alguna diapositiva que he traído. Es decir, necesitamos una aproximación a la ciudad que reconozca su diversidad y que reconozca su complejidad, sin sectorizarla. Si nos hubiésemos propuesto, y no es una reflexión mía, sino de un grandísimo urbanista, si nos hubiésemos propuesto a mediados del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, hacer algo para aniquilar los valores de la ciudad, no lo hubiésemos hecho mejor de lo que ha sucedido desde entonces hasta nuestros días. Porque tanto la zonificación como muchas de las mecánicas, a veces promovidas por la arquitectura, han sido absolutamente destructivas y han llegado a desencadenar incluso la desarticulación completa de las ciudades, ¿no? Yo reivindico una aproximación que tiene que ser general y que tiene que estar contemplada no ya desde el término municipal, incluso desde el territorio. Esa reflexión de la ciudad y el territorio para aproximarnos a las ciudades históricas, lejos de alejarnos del objetivo de la conservación, nos pone en contacto con algunas de las claves que lo explican. ¿Qué pasa cuando se producen actuaciones estrictamente localizadas a un término municipal, ¿no? Bueno, estas son unas diapositivas ilustrativas, ¿no?, de hace unos 20 años aproximadamente. La parte de arriba es el término municipal de Santiago. Y apenas 10 años después, esta imagen se convirtió en esta. O esta otra, la parte de arriba es el término municipal de Santiago. Y esta es la consecuencia en ese plazo de 10 años de lo que se llamó el calentamiento del boom inmobiliario. Esto para mí significa que las políticas que tienen que ver con la ciudad son políticas de ámbito territorial. Y de nada sirve que consigamos, por fortuna, establecer una dinámica muy específica, muy concreta o muy controlada en un territorio también muy concreto si no somos capaces de extender eso a una cultura del territorio que impida desequilibrios como este. En definitiva, lo que se reivindica es hablar de ciudad. Y hablar de ciudad obliga a impulsar discursos en relación con la ciudad que de ninguna manera y yo siento decirlo así de claro, de ninguna manera pueden estar vinculados al reparto de los aprovechamientos inmobiliarios. Lo digo absolutamente convencido. Creo que lo que tenemos que impulsar es la ciudad de la diversidad social, que es absolutamente contraria, opuesta a la ciudad de la renta. Porque cuando se habla de renta, se aniquila cualquier discurso alternativo que tenga capacidad para soportar la ciudad. Y esta es la situación en la que, la diapositiva la tengo adaptada para hablar de ciudades históricas, pero yo creo que hoy en día, cada vez más, con lo que está pasando, podemos hablar de ciudades completas. Esta es la situación de los ciudadanos, en un abandono en el que se convierten en meros compradores los que pueden o sujetos de subsidio o de apoyo de la Administración para resolver, en el fondo, lo que es una necesidad primaria, que es el derecho a la vivienda. En torno a esta circunstancia nos hemos construido un aparato que es verdad que es bien intencionado, ¿no? Porque realmente hemos dicho hay que proteger la ciudad, tenemos que ejercer políticas públicas de protección y de recuperación urbana, pero nos hemos montado una parafernalia absolutamente, me atrevo a decir, surrealista, que hace que una persona, para resolver un problema elemental de obra en su casa, si tiene la mala suerte de estar en una ciudad que es patrimonio de la humanidad, puede tardar incluso años en resolver una licencia para poner una bañera, por ejemplo, o para cambiar unas carpinterías. Todos esos mecanismos, en el fondo, son mecanismos de defensa que pretenden proteger el patrimonio, pero han aniquilado o han sido capaces de aniquilar la propia vitalidad de las ciudades, han sido capaces de aniquilar la capacidad de los habitantes para resolver sus problemas. Muchas gracias. Entonces, bueno, realmente hay dos aspectos que son importantísimos. Uno es el que yo llamo el dogma del patrimonio, que, como digo, ha conducido a la destrucción de ciudad, y hay otro también muy importante, quizás más vinculado con lo que se está hablando hoy aquí, que es el dogma de la normativa, que también conduce inevitablemente a la destrucción. Ambos son producto de las sociedades desarrolladas, pero ambos son incapaces de manejarse en los contextos urbanos con éxito, y hay que pensar cómo cambiamos. No sé por qué no cambiara la... No sé. Ah, bien, detrás de esto, realmente, lo que hay, o lo que a mí me toca como trabajador de la Administración Pública, es que yo reivindico una radical transformación de la Administración Pública en la forma en la que se vincula en estos procesos de gestión de la ciudad. Ya les dije que no sé cuál sería esa transformación, pero ha de ser radical si queremos aproximarnos siquiera ligeramente al éxito. Porque realmente de lo que estamos hablando es de ciudadanos. Cuando hablamos de ciudad, estamos hablando de ciudadanos. Y hay una terminología para mí muy importante que también invitaría yo a cambiar, que es que tenemos que dejar de hablar de propietarios del suelo. Hay que hablar de propietarios de ciudad, que es una extraordinaria responsabilidad. Y realmente, cuando estamos gestionando ciudad, estamos gestionando propietarios de ciudad. Y esto es muy importante a la hora de establecer aspectos como es el de la función social de la propiedad, que es determinante y que es prioritario desde mi punto de vista en todos los aspectos de la gestión, para manejar y para conseguir aproximarnos a este equilibrio de lo cotidiano. Había unos aspectos importantes, ¿no? También es una diapositiva aprovechada, pero de estos discursos alternativos con los que voy a acabar, que yo creo que tenemos que ser capaces de impulsar y que van a hacer atenuar la trascendencia en la gestión, en las leyes, en los fallos judiciales, la trascendencia del reparto de los aprovechamientos inmobiliarios, ¿no? La ciudad es medio ambiente y es habitabilidad. Y eso nos va a llevar además a hablar de energía, que es la clave, de actualidad en la cultura contemporánea. Pero es que la ciudad es economía y empleo. ¿Cómo no vamos a orientar las políticas en las ciudades desde el punto de vista del discurso de la economía y del empleo en un país que está por encima del 20% de la población desempleada? Es francamente incomprensible que estemos hablando de repartos inmobiliarios cuando tenemos un país que se nos está literalmente viniendo abajo. Y esto realmente tenemos que abordarlo en el ámbito de las ciudades. No, ya porque en Europa somos más del casi el 80% de la población europea vivimos en ciudades. Por tanto, los problemas los tenemos que aprender a resolver en las ciudades. También hay cuestiones de cultura y patrimonio. En definitiva, yo reivindico hablar del derecho a la ciudad. Y el derecho de la ciudad obliga a poner sobre la mesa aspectos que están vinculados con la función social de la propiedad, que son determinantes, con principios de austeridad en la gestión de la administración pública con el bien, con el objetivo del bien común, y esto es también, pues, también actualidad, ¿no? Pero es importantísimo, y hay que combatir, literalmente combatir, el despilfarro de ciudad y de territorio. Esto significa que hoy en día no hay derecho a despilfarrar ni por parte de quienes tienen de más. Y la administración pública, la sociedad, no lo debe de consentir. Estamos en el tiempo de la ciudad y en ese sentido hemos de ser optimistas porque, como he dicho, todos estos problemas, todos los grandes desafíos que tiene la humanidad hoy en día, de justicia, de educación, de cultura, los vamos a tener que resolver en las ciudades. Pero tenemos que ser capaces de construir discursos alternativos que tengan que ver no con la rehabilitación, con la habitabilidad. Y vamos a empezar a hablar de cómo somos capaces de vivir mejor y de que todo el mundo viva mejor. Y eso nos va a conectar inmediatamente con la energía. Y hay una reflexión ahí extensísima que no voy a hacer hoy, ¿no? La energía tiene que ver también con las formas de construcción, las formas de gestionar el territorio o las formas de gestionar los espacios públicos, ¿no? En definitiva, el conflicto, lo que normalmente se ha entendido como conflicto en las ciudades, son bienvenidos. El conflicto es el síntoma precisamente de la vitalidad. No es el problema que haya conflictos en las ciudades. Para eso está la gestión y el criterio con el que debemos de resolverlos. Fíjense ustedes, voy a terminar ya entonces, con estas dos imágenes, una de 1780, en el que está la permanencia de lo construido, y otra de 1990, con el que se hizo el Plan Especial de Santiago, en el que además de la permanencia de lo construido, está la permanencia de los vacíos urbanos. Tenemos que ser capaces de impulsar discursos de los vacíos urbanos, que tienen repercusión incluso en las economías locales, desde el punto de vista de la, lo que hoy se llama la agricultura urbana, por ejemplo, ¿no? O el discurso del agua, que es vital y trascendental, insuficiente. No hay agua para todo el mundo y no somos capaces de construir un discurso del agua en las ciudades, que muchas de ellas precisamente deben su fundación a la búsqueda o a la garantía de este recurso. Tenemos que ser capaces de descubrir esas oportunidades de cooperación pública y privada que van más allá, como digo, de esos repartos de beneficios. Yo termino agradeciéndole su atención y me gustaría mencionar al profesor Campos Benuti, algo que dijo en el año 78. Yo llevo mi vida, llevo viendo y todo lo que estamos pasando ahora con la crisis energética, etcétera, y yo veo que lo que se dijo en los años 70, incluso antes, ha sido permanentemente vigente. La crisis que estamos viviendo ahora no empezó ahora, la crisis empezó en el año 73. Y lo que se dijo en aquel momento es perfectamente vigente, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho mencionar al profesor Campos Benuti, a quien yo tuve la suerte de conocer además, cuando habla del el plan de la salvaguardia urbanística de las ciudades, como digo, en el año 78, para reivindicar esta reproducción social, la ciudad de la reproducción social frente a la ciudad de la renta. Y muy rápidamente, las salvaguardias que el profesor Campos Benuti enumeraba eran la salvaguardia pública, que reivindica el predominio de lo público sobre lo privado, la salvaguardia social, que reivindica el urbanismo y la gestión urbana como herramienta de reequilibrio y combate de las desigualdades sociales, la salvaguardia productiva, que reivindica la compatibilidad de usos habitacionales y actividades productivas medioambientalmente compatibles, la salvaguardia ambiental, que reivindica la ciudad biotopo, en la que los vacíos urbanos son trascendentales para desarrollar las políticas medioambientales esenciales para garantizar la habitabilidad y el confort de los ciudadanos, y la salvaguardia programática, que reivindica el proyecto de ciudad. Esto se dijo en el año 78 y si vemos lo que pasa en nuestras ciudades, vemos que nos falta todavía mucho trabajo para poner a salvo y para garantizar estas salvaguardias de la urbanística. Las ciudades históricas, como me gusta también mucho decir para rematar, son un arma cargada de futuro. Muchas gracias.
iniciemos ahora un coloquio y les agradecería concisión en las preguntas y evitar las réplicas y dúplicas para que pudiese intervenir el mayor número de compañeros posibles. Gracias.
Buenos días. Quería hacer una pregunta al ponente Iñaki Soto. Bueno, dos concretamente. Una relativa al anteproyecto de reglamento sobre un tema que citó, relativo al cálculo de la capacidad demográfica, ¿no? En este sentido, el ponente señaló que la nueva ley no alude al parámetro de densidad. El anteproyecto, si mal no recuerdo, se refiere por un lado a cómo se calcula la necesidad de nuevas viviendas en función del estudio demográfico, pero también, para llegar al estadio final, a cuál sería la superficie útil a la que se puede llegar en virtud del estudio demográfico. La pregunta sería, de esas dos soluciones, que bueno, que el reglamento considera complementarias, si usted considera o si consideras que son necesarias las dos o que bastaría solo con la densidad. Esa es una pregunta. La segunda pregunta que quería hacer es precisamente con relación a la rehabilitación de la ciudad con respecto a los barrios insalubres. El Real Decreto Legislativo 7/2015 señala que en supuesto de sustitución de infravivienda, bueno, en función también de la memoria económica y demás, se puede llegar al 100% del aprovechamiento urbanístico. Se da la circunstancia de que en la Comunidad Autónoma de Galicia los planes especiales de reforma interior están pensados para el suelo urbano no consolidado, los planes especiales de protección cuando hay algo que proteger. Pero tenemos ciudad construida que no reúne esas características de protección histórico-artística. La pregunta que formularía en relación a la ordenación de esos barrios insalubres, ¿cuál considera que sería el instrumento de planeamiento adecuado en el actual marco legislativo? ¿O si, alternativamente, en su opinión, habría que introducir alguna figura en el futuro reglamento? Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Empiezo por la segunda. Cuando yo decía antes que necesitábamos nuevos instrumentos, incluidos instrumentos de planeamiento, uno de los casos que me refería justo es ese. Es decir, actualmente con la normativa que tenemos solo nos queda una solución, es el PERI. No hay otra forma de actuar en un ámbito como el que tú describes, con ámbitos de renovación de edificación de hasta el 100%. Si hay posibilidades de materializar el 100% de los aprovechamientos en base a la excepción que recoge la ley gallega y que recoge la ley estatal, pero sí que creo que no puede ser el mismo instrumento para una reurbanización de un ámbito urbanizado que para una regeneración urbana. En ese sentido es en el que creo que sí que nos faltan instrumentos de actuación. No tengo muy claro si puede ser mediante un reglamento, no soy jurista, me cuesta pensar que mediante un reglamento podemos generar nuevos instrumentos, pero ojalá se pudiera y ojalá los pueda incorporar el reglamento. Diría más, no solo en el ámbito de la regeneración, es decir, en el ámbito de la protección, yo creo que estando de acuerdo con lo que expone Ángel, creo que los instrumentos de protección se quedan cojos, porque entonces tendríamos que estar mezclando entre instrumentos de protección e instrumentos de PERI. Es decir, creo que nos faltan instrumentos para actuar en la realidad del suelo urbano consolidado, o del suelo urbanizado, perdón. Respecto a la primera cuestión, no tengo muy claro si es necesario que vuelvan a aparecer las densidades máximas y la densidad como parámetro. Cuando yo hablaba de la modificación de nuestra ley respecto a la ley estatal en los ámbitos de actuación de dotación, para que sea actuación de dotación, y que en la ley estatal recoge la densidad y en la nuestra no, la verdad es que no tengo una opinión de si es bueno ni es malo. Creo, y yo fui de los que defendí, que no tiene mucho sentido la densidad en los suelos de desarrollo. Ahí lo tengo claro. En las actuaciones de dotación, ¿sería necesario introducir las densidades? Pues después de darle bastantes vueltas, yo creo que sí, pero creo que sí porque si lo que estamos es queriendo reequilibrar las dotaciones respecto a los futuros habitantes o nuevos habitantes que incorporemos a la ciudad, la densidad claramente está ligada con el número de habitantes. No de una forma directa, pero sí al menos parece que está ligada. Y, por lo tanto, esa recualificación o esa cuota a mayores de dotación tiene que venir, estar ligada también a mayor densidad.
Bueno, sobre lo que se ha comentado de densidades y superficies, decir una cosa, o sea, realmente lo que importa es el número de habitantes, las personas que hay en un sitio. La densidad en un momento, la superficie construida en otro, fueron unos parámetros que se podían manejar desde el urbanismo para controlar el número de personas que iban a estar en los sitios. Entonces, realmente lo importante es qué personas va a volver allí. Yo creo que hay otros instrumentos de control por parte de las administraciones para el número de habitantes que residen, porque podemos hacer viviendas de 100 metros que serían las adecuadas para familias de 4 o 5 miembros, pero después resulta que si se sobrepoblan, si están rotándose comunidades de habitación para colectivos que se vienen para aquí, estamos descontrolando todo. Los números de las dotaciones, los números de los espacios libres que necesitamos, están hechos en función de los habitantes, del número de personas que los van a usar. Entonces, sea con la densidad, sea con los metros, lo importante es controlar en esos metros cuántos habitantes hay. Y nada más.
Estamos de acuerdo. El problema es el cómo. Y algún instrumento tenemos que buscar. Tenga en cuenta que al final es una previsión. Yo no puedo, cuando estoy haciendo planeamiento, saber exactamente cuántos habitantes reales va a tener una unidad habitacional. Entonces, por lo tanto, hay que buscar un sistema, y el sistema puede ser la densidad, pueden ser los metros cuadrados edificados, pueden ser cualquiera.
Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, descansamos ahora unos minutos. Y en vez de hacer media hora como teníamos previsto, un poquillo menos para ajustarnos al horario. Muchas gracias.